Podcast Comusic. Este es el proyecto de colaboración con compositoras latinoamericanas.
En el tercer episodio de la serie 7 del podcast Comusic presentamos a Argentina y Venezuela. En la primera parte presentamos a Cecilia Castro y Eva García Fernández, dos creadoras argentinas que no solo están tejiendo nuevas directrices en su creación, con diferentes influencias desde el pop, rock hasta la música contemporánea, sino también cambiando paradigmas e imaginarios de su sociedad y realidades de Argentina, cuestionando los activismos como una moda y no dándole la seriedad que estas desigualdades representan, como ser la violencia de género, la crisis económica, promover la inclusión de diversidades culturales y musicales en el mundo académico, entre otros.
Mi nombre es Cecilia Castro, soy compositora, estudié composición electroacústica en la Universidad de Quilmes. Soy docente también, doy clases en la Universidad de las Artes y en la Universidad del Cine, en diseño sonoro. Me dedico a hacer música. Para mí es mixos en general, incursioné bastante en el video y ahora recientemente estoy haciendo un posgrado en antropología. La obra que traje, que les pasé para presentar en esta radio, es una obra que es para octeto de voces. Es una obra que se fue armando un poco progresivamente. La empecé en el 2018 con una invitación que me hicieron para trabajar en un estudio. La idea no era presentarlo en vivo, sino que era como grabar texturas, experimentar un poco con un ensamble vocal. Y se finalizó hace dos años. Apareció la posibilidad de hacerla en vivo a la pieza con otro grupo, con otro ensamble vocal. Y aproveché esa oportunidad para cerrar bien la partitura y que se pueda hacer en vivo. Así que fue una obra que se fue armando de a poquito. Trabajo un poco con el formato de Wikileaks. ¿Se acuerdan de Wikileaks? Esta plataforma para divulgar información confidencial. En un momento dije, bueno, estaría bueno hacer una obra sobre esto. No sabía muy bien cuál iba a ser ni el orgánico, ni cómo iba a ser la obra. Pero finalmente cuando tuve la oportunidad de trabajar para Voces, dije, bueno, puede estar bueno porque en Wikileaks el texto es súper importante, la palabra. Busqué no solamente en los textos de que sacaba de la plataforma de Wikileaks, sino también en ciertas lógicas de cómo funciona esa página y cómo funciona la información, cómo se comparte la información a través de Wikileaks, cuál es la idea gestante, digamos, de Wikileaks. Y yo traté de usar esas ideas y tratar de polarlas a estructuras y a formas de combinaciones y a mecanismos de construcción para hacer la obra. Me ha pasado muchas veces tener que explicar la obra antes que se haga. Y ahora no sé si me gusta tanto. No es que no me guste, pero me gusta más pensar como que suene, que se escuche y que llegue lo que llegue, digamos, como que se complete con el que escuche de la forma que se complete. Me pasa últimamente que siento que hay necesidad, que más que mi música necesitan que yo vaya y participe como de otra manera. Entonces hay como que estoy un poco en conflicto con la idea del activismo y las artes. Veo por ahí mucha utilización de temas que tienen que ver con cuestiones de crisis medioambientales, que por ahí se usan en las artes de una forma un poco superficial. Siento que hay una urgencia ahora que necesita como de acciones como más concretas. Entonces, bueno, estoy como en conflicto ahora con esta idea del arte participando en formas activas de cambiar algo.
You talk about the peace for all and then prepare.
Gracias. Su pasaporte para asegurarse que no viajara. Clasificado número F2016-07895, 29 del 04 de 2017, Beijing, China.
Thank you. Mi nombre es Eva García Fernández, soy también compositora. Escribo música sobre todo para instrumentos acústicos. Tengo también algunas con procesamientos electrónicos, pedales, sintetizadores, etc. Soy profesora, doy clases en la Universidad de Palermo y en la Universidad de 3 de Febrero y en diversos lugares. Mi obra se llama Espejos, surge como, digamos, un intento de abordar la problemática que existe entre el texto y la música cuando estos conviven en una misma obra. Lo que hice fue tomar como eje conceptual la dialéctica presencia-ausencia para hacer sonar este concepto. Entonces, lo que hago es extrapolar la estructura del texto a la composición estructural de la música. Este planteo compositivo surge a partir de dos poesías concretas del escritor cubano Octavio Armand. Tienen un fuerte vínculo con lo que sería el arte visual. Esto me permitió vincularlas con lo que serían las partituras gráficas del siglo XX, en donde la relación espacial entre los objetos determina diversos parámetros musicales. Con lo cual, entonces, hay diversos elementos de las poesías, no solamente la relación espacial, sino también, por ejemplo, el uso de mayúsculas o minúsculas, la repetición de una misma palabra, la acentuación de las palabras, es decir, diversos elementos, ya sea del texto o de lo visual, que tomo para establecer determinados parámetros. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué en una obra, ¿no?, que aborda o que pretende abordar la problemática entre el texto y la música, por qué el texto está ausente? Y es justamente porque la idea de mi obra es que fuera un espejo del texto. Entonces, si la música quiere ser espejo del texto, la presencia del texto en la música debe tener una estructura de ausencia. El texto está presente, la palabra está presente, pero aquello que la palabra nombra está ausente, en este sentido en el cual está el sonido, está la estructura, pero la palabra no. Además de este vínculo con el texto, la obra también se inscribe en otras obras que yo escribí, en las cuales intento reflexionar, pensar o indagar en relación a la identidad, ¿no? En relación a cuál es, quién soy yo, cuál es mi sonoridad, cómo está conformada esa sonoridad. Y es desde ese lugar de tratar de reflexionar y expresar esta inquietud, establezco vínculos con otras músicas o diálogos con otras músicas. Por ejemplo, la obra es para ensamble, tiene flauta, clarinete, cello, violín, piano y también tiene batería y guitarra eléctrica. El uso de batería y guitarra eléctrica tiene que ver con establecer un diálogo con lo que sería el rock o el jazz. Entonces es un espejo que no solo apunta a uno, sino que también apunta hacia el afuera, hacia todo eso que uno termina viendo, escuchando, y que lo termina formando de alguna manera y siendo parte de la identidad de uno. Volviendo a la cuestión de la difusión de obras de mujeres, me parece fundamental y prioritario que existan lugares y espacios como este en donde se puedan escuchar obras y también las voces tanto de compositoras mujeres como disidencias, porque esta es la manera de, generar un nuevo recorrido, generar un nuevo espacio, un nuevo territorio, es justamente a partir de la huella, de la repetición, de la memoria. Thank you.
Thank you.
En la segunda parte del tercer episodio, presentamos a Diana Arismendi y Marianela Arrocha de Venezuela, dos creadoras que han sobrevivido o migrado debido a la crisis económica y político-social de su país en los últimos años y que, en consecuencia, sus creaciones se impregnan de este desgarre y añoranza desde y por su país. Sin embargo, desde la academia dentro y fuera de Venezuela, continúan trabajando para promover la música de colegas, interpretando y creando nuevos espacios y formas de difusión con festivales, encuentros, espacios para la investigación, entre otros.
Saludos a todos. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Encantada de estar con ustedes y las felicito por este proyecto que nos une a un grupo de afortunadas compositoras latinoamericanas en contacto con ustedes. Mucha suerte en sus proyectos. Yo soy Diana Arismendi, como dijo Lluvia, compositora venezolana, residente en mi país. He desarrollado lo que empieza a ser ya una larga carrera en la composición musical académica y paralelamente he desarrollado una carrera en la formación musical en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, donde tenemos un programa de maestría en música desde el año 1996, de donde se han graduado ya más de un centenar de músicos venezolanos y latinoamericanos en muchas áreas del saber musical. Y mi tercera radio de acción en todos estos años ha sido la difusión de la música venezolana y latinoamericana a través del Festival Latinoamericano de Música, del cual soy su directora ejecutiva desde 1996, y a través de proyectos de toda índole que han ido desde programas de radio, conciertos, organización de conciertos, más allá del Festival Latinoamericano, y en los últimos años de encuentros presenciales y virtuales con compositores venezolanos y latinoamericanos, y en fecha más reciente en la propuesta de mostrar el trabajo de jóvenes y a veces muy jóvenes compositores de su trabajo más reciente en el encuentro que llamamos Componiendo. Paralelamente, en los últimos años he desarrollado también un trabajo de conferencias sobre músicas y artículos sobre temas culturales. Así que ese es mi radio de acción, pero fundamentalmente me considero una compositora. Eso es la prioridad de mi trabajo, es un compromiso conmigo misma. En esta oportunidad he querido escoger una obra reciente del año 2018. Quiero hacer un resumen de las obras que he escrito en los últimos ya 6 años, a partir de 2017, en el que comienza esto Creo que es un ciclo distinto en mi producción con Caracas Nuestra de Cada Día, una obra sinfónica que dediqué a la ciudad de Caracas en su 450 aniversario. Una obra que intentaba ser festiva, pero que se tiñó de algunas de los hechos de las manifestaciones que tuvieron a lugar ese año en todo el país, que se tiñeron de tristeza y de sangre, debo decirlo, en 2017, y que tuvo una correspondencia inmediata en una obra para ensamble de metales y percusión en 2018, Lamentaciones, escrito sobre el libro de las Lamentaciones de Jeremías, que aparece en el Antiguo Testamento. Luego escribí en 2019 una obra que se llama Yo me vine al silencio, para voz y violonchelo, dedicada a Beatriz Elena Martínez, la soprano del ensamble CG de Bogotá. Omití decir que la Lamentaciones fue un encargo y estrenado y dedicado a la Banda Sinfónica de San José de Costa Rica, quienes la grabaron profesionalmente. A esta obra siguió Yo me vine al silencio, una obra que surgió de un pasaje muy extraño que vivimos en Venezuela, de una paralización total a nivel del país, en el que prácticamente por una semana nadie tuvo flujo eléctrico en el país, y fue una especie de gran meditación en mi caso que condujo a esta obra sobre un poema de Beatriz García, poeta venezolana. Y luego en esa seguidilla está El Ego, que es una obra para piano y cello que fue encargada por la pianista venezolana residente en Londres, Clara Rodríguez, para un concierto que iba a tener lugar en el año 2020 y que cuyo estreno se pospuso, bueno, por razones muy diversas, incluyendo la pandemia que nos tocó a todos en 2020, pero también por razones de salud de la pianista que le había encargado. Y elegó la traducción en la de elegía, y como una elegía es una lamentación a la memoria de alguien. Fíjese que vengo con un tono que va bastante sombrío, que va de las lamentaciones del 2018 a Yo me vine al silencio del 2019, y que cierra con El Egos en 2019, que es una obra que escribí dedicada a todos los venezolanos que dejaron el país en esos años, entre 2015 y 2019, texto que escribí, que introduce la obra. El Egos. Unos, algunos, quemaron las naves al partir. Otros, solo cerraron la puerta dejando atrás todo, incluso los afectos. Cada día somos menos aquí, cada día son más allá. Allá es cualquier punto del horizonte. Tengo el corazón herido, hemos perdido tanto. Por ello, esta elegía. El Egos, cuya grabación vamos a escuchar, fue estrenada finalmente en Caracas en marzo del 2022 y luego fue estrenada, como previsto, en Londres en noviembre del año pasado, 2022, también por la pianista Clara Rodríguez. Es la grabación que vamos a escuchar. Es una obra, como dije, de un tono meditativo y de lamento. Es una obra, desde el punto de vista musical, bastante tradicional. Es el cello con esa voz hermosa que tiene como instrumento, se lamenta, sin negar que para muchos de los inmigrantes venezolanos encontrar un nuevo país ha sido motivo de alegría, de reinicio en sus vidas, con mucho éxito mucha gente, otros no tanto, pero en el fondo siempre hay un dejo de tristeza. Y es una obra que interrumpe de alguna manera mi trabajo más musical de los años recientes, que se caracteriza por ser marcadamente atonal, pero con un grado de lirismo y de expresión. En mi obra se consigue una presencia de lo lírico, de lo expresivo a través de la melodía, pero siempre en este ámbito de lo atonal.
Thank you. Muchísimas gracias por la invitación a participar, a formar parte de la comunidad de Comusic y de, bueno, del programa, del podcast. Bueno, yo soy Marianela Rocha, compositora y pianista de Venezuela, formada en Rusia, en Moscú, como pianista y básicamente en Venezuela como compositora y también en algunos cursos de España como compositora. Luego de formarme como pianista, tomé la decisión de también dedicarme a la composición, pero de una manera que empezó en talleres, poco aparte del trabajo que tenía como pianista y como docente, pero luego ya me quedé totalmente implicada, vamos a decirlo así, de voluntaria y de gran dedicación con la composición, lo cual me llamó pues muchísimo para mantenerme activa y ya llevo aproximadamente 20 años activa en la composición. Empecé los talleres de composición de Atempo, que era un grupo que se formaba en Venezuela, hacían festivales todos los años con profesores compositores de distintos países, tanto de Venezuela como de Francia, Italia, y gracias a estos talleres pues inicié para luego hacer estudios formales en la maestría en composición de la Universidad Simón Bolívar con la profesora Adina Izarra, de Diana Arismendi, maestras muy queridas también de Venezuela, y luego también algunos talleres, como les decía, en España, que me influyeron pues en mi formación, aunque eran talleres de verano, vamos a decir así, cursos de verano. Ya luego, con el transcurrir del tiempo, pues me fui creando yo misma mi propio plan de trabajo para poder mantenerme activa en la composición y tratar después de que las obras se interpretaran, que es algo bastante complicado muchas veces. Y al ser pianista, pues trato de tocar e interpretar mis propias obras en los recitales de piano de distintos lugares donde he podido participar. Y bueno, lo más importante que me ha pasado en mi carrera compositiva fue cuando participé en un concurso que realizó el Sistema de Orquestas Juveniles Infantiles de Venezuela, junto con la Radio France de Francia, de París, para seleccionar obras y poderlas transmitir en la radio. Y seleccionaron una obra mía denominada Retablos. Gracias, bueno, a esto pude viajar a Francia, a París, y estar en la transmisión, en la grabación realmente de la obra. Y luego la transmisión fue durante los años del 2015 y luego otra vez en el 2017, en el programa A la Breve de la Radio France Musique, durante toda una semana. Entonces, bueno, eso ha sido uno de los mayores logros y satisfacción que he podido tener y la experiencia, ¿no? Aquí en Ecuador, pues he tenido alguna actividad y me he involucrado un poco con la docencia en la composición, porque antes no estaba tan involucrada a dar clases de composición y de talleres en composición, inclusive a nivel de maestría ya. Por un lado eso, y por otro lado también la parte de la investigación y de la presentación en congresos, simposios, y eso también me ha formado. Actualmente realizo cursos doctorales en la Universidad Católica de Argentina en la mención de composición. En ese sentido, pues mantengo todavía la formación, digamos, actual, y han sido unos cursos maravillosos, 8 seminarios maravillosos con grandes maestros argentinos, entre ellos Pablo Cheta, Juan Ortiz de Zárate, Pablo Dilicia. Han sido personas pues maravillosas que están ahorita, digamos, más reciente, ¿no?, en mi formación, un poco más reciente. Actualmente me encuentro realizando un estudio profundo, bueno, de lo que es la conformación del piano con sus sonoridades, distintas sonoridades gracias a las cuerdas del arpa del piano. Y me encuentro, bueno, haciendo unas grabaciones minuciosas de todos los distintos puntos de los armónicos del arpa del piano para luego ya hacer una serie de estudios y poder luego más adelante hacer una obra grande con esas sonoridades gracias a también análisis espectral de esos sonidos, llevarlos pues a otros instrumentos también. Poco dentro de lo que sería un poco el espectralismo, sin necesidad necesariamente de que sea realmente así, ¿no? Porque, bueno, ya eso ha tenido una etapa, pero sí estoy buscando un poco esos aspectos tímbricos y, bueno, va a constituir un poco formar parte de la tesis doctoral. Eso por una parte. Por otro lado, estoy con un proceso de investigación de lo que es la música acá en el Ecuador, del repertorio pianístico ecuatoriano, y también me encuentro muchas veces participando como intérprete de música de compositores de acá del Ecuador, compositores vivos. Es decir, ha sido todo un proceso porque se inició con una colección de música académica de los siglos XIX y XX, pero en la actualidad pues también se incorporan ya compositores activos del siglo XXI para tener esos recitales, que son recitales que estoy haciendo actualmente, ¿no? Y no solamente como intérprete de música europea, realmente ya no me dedico, sino más bien hacia compositores, bueno, en este caso son ecuatorianos, música latinoamericana, compositores también venezolanos, mi propia autoría, y eso me mantiene también activa dentro de lo que son las actividades artísticas. Y elegí para el programa es de las últimas obras que compuse del año 2021. Fue elegida en primer lugar porque es la obra de las obras más recientes que tengo. En segundo lugar porque, bueno, implica un poco el proceso que estoy viviendo en la actualidad de lo que es emigrar, de lo que es la migración y de lo que es estar lejos de la tierra. Pues no tan lejos, pero sí estoy fuera de mi país, y entonces eso implica pues un trasfondo, siempre un trasfondo que es bastante profundo. Entonces es una obra, se llama Los Caminos de la Tierra, ese título es más que todos los caminos que se han transitado. Es para un ensamble pequeño conformado por flauta, contrabajo y percusión, la cual tuve el privilegio de que me la grabaran prácticamente inmediatamente de ser compuesta, con unos excelentes músicos de Chile, en la flauta Felipe Rubio, en el contrabajo Álvaro Toledo y en la percusión José Ávila. El percusionista es compañero del doctorado de la Universidad Católica de Argentina, y por esa razón pues tenía esos contactos con excelentes músicos de música música contemporánea que se ofrecieron a brindar esta grabación, lo cual fue una manera de presentación para la asignatura. La asignatura se denomina Reinvención Instrumental, dictada por el doctor Juan Ortiz de Zárate de la Universidad Católica de Argentina. La idea con la reinvención instrumental es que todos los instrumentos cambian sus roles, cambian, digamos, su dinámica o un poco lo que son las funciones, digamos, de alguna manera, como es la melodía, como es la armonía, como es el ritmo. Entonces, la flauta ya no va a ser tan melódica, sino que va a ser también un poco percutida, un poco de búsqueda tímbrica. El instrumento melódico por excelencia va a ser el contrabajo, el cual muchas veces es considerado un poco para los graves o para los rellenos armónicos. En este caso, lleva la melodía principal. Y la percusión hace un continuo sonoro, que es el que mantiene como la textura que normalmente las harían las cuerdas.
Reiteramos la invitación a todos ustedes para seguirnos en los diversos episodios de este podcast llamado Comusic, en el que estaremos presentando creaciones nuestras y de nuestros colegas. Si quieren conocer algo más de nuestro trabajo o recorrido, pueden acceder a la página web https://comusic.pro, Comusic con K, o escribirnos al correo electrónico comusic678@gmail.com. Los esperamos en los próximos ciclos de episodios.